Vende gurí vine a dar con mi tata en los galpones y entro pillao con los piones a un orden me entría que dar a vender tortas a real, pasteles mate cocido y van engordando el cinto de la tapa capata.
¿Cómo andas, Juan Pellicer?
¿Todo bien, tranquilo? Todo bien. Acá el hombre que ahora viene un minuto por día.
Sí.
Vino y se fue ya.
Exactamente.
Bueno, no va a hablar mal de él como no, hizo él cuando usted no vino.
No, lo más mínimo.
Me parece muy bien. Ahí
hay dos bibliotecas al respecto, ¿no?
Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a continuar con la columna de canto de protesta y antiprotesta que quedó un poco cortada la semana pasada. Presentamos, luego de haber presentado testimonios sobre esos rótulos, vamos a escuchar la opinión del musicólogo Corión Aronian con respecto al papel que jugaban los medios de comunicación en ese contexto, ¿no? Complicado, año 68, 69, medidas prontas de seguridad. Bueno, ¿eran difundidos esos cantores de canto de protesta, por ejemplo?
Bueno, los medios de comunicación estaban prácticamente cerrados. Esto da también un dato respecto a cuánta democracia se tenía. Estaban cerrados para la producción propia y sobre todo para esas figuras que eran casualmente las de mayor popularidad. Mientras que esas figuras estaban vendiendo cifras enormes de discos, un equivalente de lo que vendía, incluso cantidad proporcionalmente mayor de lo que vendía Roberto Carlos en Brasil, eran sin embargo frenados en las posibilidades de comunicación por la radio y la televisión. Los olimareños eran pasados en una cantidad discreta, Cita Rosa un poco menos y Viglietti absolutamente nada. Y esto es uno de los aspectos de ese mecanismo alienante que tienen los medios de comunicación en nuestro país, en que no hay ni siquiera una visión de derecha de defensa de lo propio, cosa que podemos ver en otros países, que hay una visión reaccionaria, pero con una intuición de que el defender un poquitito lo propio es bueno para la colectividad. La canción que era transmisora de contenidos de rebeldía, de protesta, era frenada por los medios de comunicación, pero sin embargo lograba entonces entrar en la población de manera muy bienvenida, podríamos decir.
Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más sin entender.
Un lugar común de los músicos de esa época eran las anécdotas de censura y amenaza. Vamos a escuchar algunos ejemplos de amenazas y ya escuchamos uno de los olimareños en una columna anterior cuando los corrieron en Durazno de un festival por saludar a un doctor que sabía que estaba preso y que lo estaban torturando. Vamos a escuchar a Numa Moraes.
Y bueno, vos sabés que habían palabras que no se podían decir, por ejemplo, ni en la prensa ni en los textos. Bueno, esas eran las palabras que decíamos nosotros, ¿no? Era como una forma de, es típico de la juventud, de oponerse a aquello que ya era la dictadura, previa a la dictadura, pero que eran momentos muy duros. Y yo estaba muy identificado con el MLN.
¿Cómo era vivir con medidas prontas de seguridad?
Terrible, es decir, siempre cantando amenazado. Sin acceder a los grandes medios, censurado en algunas grabaciones, generalmente.
¿Amenazado en que sería explícitamente?
Sí, 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 te amenazaban por teléfono, siempre cantabas amenazado. Si vas a cantar acá te limpiábamos, todas esas cosas, te seguían. Desaparecieron cintas que grabamos en Buenos Aires.
Viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad.
Bueno, mientras escuchamos el Viene Viene, de Numa Morales, otra de las canciones emblemáticas de esa época, antes escuchábamos La Patria Compañero, para ejemplificar un poco ese clima de censura y amenazas, ¿no? Que uno que se crió escuchando hablar de ese Uruguay tolerante, medias tintas, medio amable, ¿no? Uh-huh. Cuando se pone a investigar y encuentra estas cosas, medio como que te llaman un poco la atención, ¿no? Un fragmento de una crónica de un diario de Salto, titulado La Canción Duele, que me lo pasó Numa Morales, que es un diario local, que le respondía a otro diario después de una actuación de Numa Morales, en Salto precisamente. La Tribuna Salteña es acusado de no veraz en este artículo, ya que habían publicado que se había intentado quemar una bandera uruguaya en el escenario. Pero los hechos reales fueron así. Numa Morales actuó en el Salto, en el Club Bancario. Luego de muchos aplausos, lo invitaron a tocar al Parque Arriague, donde había un espectáculo de domas. Se arrimó el conductor del espectáculo a preguntar insistentemente el título de las canciones que iban a tocar, a lo cual se negaron. Luego que Numa Morales cantara su primer canción, desde las primeras filas comenzaron a insultarlo y entre los exaltados estaba el conductor del festival. Entre los gritos se podían escuchar cosas tales como «comunista», «viva Chegoyen», «te vamos a linchar». El alcohol había corrido bastante y al finalizar la actuación, un grupo de personas dirigidas por el conductor del festival se dirigió a los camarines tirando piedras y botellas. A las 3 horas, sucedido esto, llegaron 15 policías que se llevaron presos a los músicos Numa Morales, Larrique Vivó, a quien le habían dado un botellazo en la cabeza, y Ferreira Mirazón. La detención duró 60 horas. Y a los ya nombrados se les agregaron Eva, la compañera de Numa, y Juan José Portugó, en cuya casa se hospedaba Numa. La policía le decía que le habían salvado la vida, mientras el diario La Tribuna Salteña arengaba para que le fuera negada la entrada al departamento. Así como había logrado la prohibición de las películas de la Cinemateca del Tercer Mundo que iban a ser proyectadas en su espectáculo. Al salir de la comisaría, se les comunicó del Club Avenida, donde había ido originalmente a tocar Numa, para los bancarios, que presionados por la policía habían sacado un comunicado repudiando al músico. El artículo concluye: La canción duele.
Linda escenita esa.
Linda escena, ¿no? Sí. Son esas cosas que documentos que te van pasando los músicos y que te van dejando helado, ¿no? Más que nada hablando de uno siempre tradicionalmente hablando de ese Uruguay de puertas abiertas, receptor, tolerante. Bueno, empezás a investigar y te encontrás con muchas de estas cosas. También, en la entrevista con los Nocheros, ellos también declaran haber recibido amenazas, ¿no? No era solamente desde un lado, vamos a escuchar el testimonio.
Yo pensaba retirarme del conjunto porque no era compatible la actividad personal mía en cuanto a horarios. Yo ya tenía un hijo y mi señora esperaba otro hijo. Y pensaba retirarme del conjunto y lo pospuse casi por un año, porque me pareció que podía quedar, para mis compañeros, podía quedar en tela de juicio que yo tenía miedo o no, porque enseguida empezamos a recibir amenazas anónimas, llamadas telefónicas, de que nos iban a hacer esto, de que nos iban a hacer aquello a la familia, y entonces me quedé un año más simplemente por el hecho de decir: no, yo no me voy porque tengo miedo. Me voy porque tengo la necesidad de decir, bueno, el trabajo que tengo lo tengo que conservar porque es lo que me da de comer. El conjunto lo adoraba porque cantar para mí es superior. Y bueno, pero me quedé un año más en el grupo y bueno, y luego me retiré. Ellos siguieron.
Bueno, ese era Alfredo Cruz de Los Nocheros contando sus anécdotas de amenazas. Lo que sí no sufrieron los nocheros, que sí se hizo extensivo a los demás cantores, eran la censura. Uh-huh. Y las anécdotas de censura, que era también como otra pata de ese mundo muy convulsionado que se vivía y que vivían los músicos. Vamos a escuchar, precisamente estamos escuchando la canción A Desalambrar de Biglietti, una anécdota de Biglietti de censura vivida en Canal 5.
Yo pregunto si en la... Y el otro hecho fue una vez que estaba cantando en la televisión, en Canal 5, en un programa donde un periodístico muy inquieto, muy crítico, muy, muy bueno, donde habían tenido la idea para esa época revolucionaria de que yo cantara una canción al final del programa siempre. Entonces canté esa vez a desalambrar, no había público, no era con teleplatea, estaban los, como ahora ustedes, acá trabajando, filmando, iluminando, 5 o 6 personas, y cuando termino de cantar a desalambrar siento un aplauso en el piso. Entonces dije acá, ¿qué es esto? Claro, era una suerte de adhesión, porque en la mitad había venido una orden de arriba de cortar la canción y habían puesto una placa.
Le aseguro... Bueno, bien gráfico, Billy, ahí, ¿no?
Sí.
Juan, ¿te parece si la seguimos el miércoles que viene? Nos quedan todavía algunos testimonios más. Anécdotas irrisorias a propósito de censura también hay en la vuelta, ¿no? Sobre interpretaciones de los militares de letras que capaz que no tenían nada que ver o que se las comían, ¿no? Eran patentes que se estaba haciendo un...
Sí, eso ya en la época más de dictadura,
claro, exactamente.
Donde estaban los requisitos de presentar las letras, y había gente que presentaba todas letras de continuo y me echaba letras en inglés que no eran entendidas, se presentaba de todo un poco, no sé, o de Pablo Neruda, que en realidad era comunista y es un seudónimo, lo presentaban con su nombre real, los poemas y pasaban
desaparecidos,
y cosas así.
Bien, nos tenemos que ir, hasta mañana. Una cosita nomás, hoy de noche a las 21 horas toca Martín Barea Matos con Por Hora, Por Día, Por Mes, junto al Tango Villero. Martín Barea Matos, el poeta que estuvo el otro día acá con nosotros, así que arrímense al Café La Diaria a las 21 horas. Hasta el miércoles viene, Juan. Hasta mañana, en mi caso. Chau, chau.
Chau.